7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, martes 27 de agosto de 2024. ¿Cómo pasa el tiempo? Último martes de agosto, que ha sido el primero, por cierto, de actividad en el Congreso de los Diputados tras las vacaciones de verano. Reunión de la Diputación Permanente con un Partido Popular decidido a fiscalizar todos y cada uno de los pasos dados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los de Núñez Feijóo quieren forzar un pleno extraordinario, querían, para que el presidente explique los planes de Moncloa en materia de inmigración. ¿Qué pasó con Carles Puigdemont y por qué volvió a fugarse? Y además, ¿cuál es la posición de España en relación a la grave crisis que sufre Venezuela a todos los niveles? Además, quieren ver a diferentes ministros subir a la tribuna para rendir cuentas por el desastre ferroviario y por el cupo catalán. Querían muchas cosas, pretendían muchas cosas. Había votación de por medio. La aritmética ha vuelto a sonreír a Pedro Sánchez. Nos lo cuenta Noelia Antoria.
El regreso de las vacaciones parlamentarias no ha tenido el resultado que pretendía el PP, que ha visto cómo todas sus peticiones de comparecencia urgente se frustraban a pesar de haber logrado el apoyo de Junts. A los de Puigdemont les interesaban las explicaciones del presidente del gobierno por la crisis migratoria, pero sobre todo la que el PP pedía por la huida de Carles Puigdemont y que pensaban transformar en una exigencia de explicaciones de por qué no se aplica a su líder la ley de amnistía. Marta Madrenas, portavoz.
El legislador no es el jutge Llarena. Els jutges no poden generar lleis. Las leyes las generaremos en los parlamentos y en los congresos.
Junts también apoyaba la comparecencia de la vicepresidenta primera María Jesús Montero para explicar el detalle de la financiación singular en Cataluña. El popular Juan Bravo arremetía contra la fórmula mientras planteaba una alternativa.
¿Les parece bien la cogobernanza en los fondos europeos? ¿La cogobernanza en la inversión? Creo que esto sería capaz de conseguir un acuerdo de todos.
Consciente del malestar que provoca el pacto PSC-Esquerra, el portavoz socialista Patxi López ignoraba el término concierto y se remitía al literal de lo acordado.
Una financiación singular tal y como viene en el acuerdo.
Aunque Podemos se abstenía en dos votaciones, el PP veía frustradas todas sus aspiraciones, también con Venezuela y de paso con el PNV. El portavoz popular Miguel Tellado y el vasco Aitor Esteban se enzarzaban en la Red X tras acusarle el PNVista de torpe por utilizar Venezuela para fisurar al gobierno. Eso antes de cerrarle otra vez la puerta a un pacto futuro con los de Feijóo. Tellado contestaba en los mismos términos, subrayando que no representa a los vascos su actitud servil hacia el PSOE.
Regreso al trabajo también de Pedro Sánchez, que ha presidido hoy la reunión del Consejo de Ministros antes de viajar a diferentes países africanos que forman parte de la ruta migratoria que tiene como destino España. Un viaje que se inicia en un momento muy delicado en materia de inmigración, con las Islas Canarias al borde del colapso y con Ceuta viendo cómo cada día se cuelan cientos de marroquíes a nado. Las autoridades insulares y de la ciudad autónoma han dicho basta, Luis Mínguez.
El presidente Sánchez inicia el curso político viajando a Mauritania, Gambia y Senegal para tratar de frenar las salidas de cayucos, inyectando dinero y también fomentando programas de cooperación y formación para una emigración concertada. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
Reforzando la cooperación ya existente para lograr además también una gestión eficaz y solidaria de la migración con una política global y de esfuerzos continuados.
En Canarias, donde hasta el 15 de agosto han llegado 22.300 migrantes irregulares y hay 5.200 menores de edad no acompañados, su presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha enviado una carta a la presidenta europea, von der Leyen, invitándola a que conozca en persona la situación. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con 500 menas acogidos, ha pedido hoy literalmente socorro.
Ahora mismo, con centros donde hay 298 menores no acompañados, no podemos desarrollar ningún proyecto de integración con esos menores. Con lo cual, los estamos dando de comer y digamos, atendiendo mínimamente.
Esto es un problema para Ceuta que nos sitúa al borde del abismo. Los ceutíes no entendemos que a Ceuta no se le atienda en este llamamiento de SOS, de socorro, ante una situación de emergencia.
Desde el Partido Popular se insiste en pedir la declaración de emergencia migratoria, el despliegue de Frontex, pero también una mayor defensa de nuestras fronteras. Más drásticos en Vox. Escuchamos a a Cuca Gamarra y a Pepa Millán.
Evidentemente las fronteras tienen unos mecanismos para los cuales defenderlas, y nosotros tenemos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Que hay que acabar con el efecto llamada, que hay que deportar a quienes entren ilegalmente y a aquellos que, habiendo entrado legalmente, cometan delitos graves, y que no se puede regalar la nacionalidad.
Por su parte, Podemos tilda de racistas a populares y a Vox y pide la regularización de todos los irregulares ya en nuestro suelo.
En Madrid destacamos las obras de ampliación en la línea 11 de metro, que sigue en su curso y con la visita del consejero de Transportes a la que va a ser la próxima estación de Comillas, un punto de conexión entre la Plaza Elíptica y Conde de Casal, Begoña Alarcón.
Las obras progresan, de momento centradas en finalizar las pantallas perimetrales de la futura estación de Comillas. Ya se ha colocado prácticamente todo ese esqueleto de hormigón. Después se iniciarán las extracciones de tierra para dejar libre el espacio de la parada propiamente dicha. La tuneladora no llegará hasta finales de 2025. Miguel Núñez, director general de Infraestructuras.
En primer lugar, tenemos que ejecutar toda la estación, tenemos que hacer el vaciado de tierras. Ha cambiado el sistema de extracción de tierras, de rampas, a una extracción vertical para minimizar el impacto en la masa arbórea. Aproximadamente estaremos todo el año que queda de 2024 y el año 2025 para la extracción de las tierras, y será a finales del año 2025 cuando venga la tuneladora y empezaremos a ejecutar el túnel.
Pero el tramo entre Comillas y Plaza Elíptica comenzará a excavarse de forma manual el próximo mes de octubre. La Comunidad de Madrid está poniendo todos los medios para evitar molestias a los vecinos, dice el consejero Jorge Rodrigo.
Bueno, hemos reducido en un 50% el número de árboles que se podían ver afectados. Hemos puesto, como pueden ver, una serie de pantallas acústicas fijas, elevándolas a más de 4 metros para que no llegue el ruido.
Se han inspeccionado las viviendas cercanas a la zona cero para detectar cualquier deficiencia, pero de momento no se ha producido ningún movimiento. La ampliación de la línea 11 de metro se está ejecutando por tramos y fases. Será la Gran Diagonal como alternativa a la gran afluencia de viajeros que utilizan la línea 6.
Mañana día grande para el deporte paralímpico. Empiezan los Juegos en París y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso allí que va a estar para apoyar a los 36 deportistas madrileños que lucharán por conseguir la medalla de oro. César Abadía.
La presidenta de la comunidad ha viajado junto al consejero Mariano de Paco para acompañar a los madrileños en una cita que comienza mañana con una ceremonia de inauguración entre la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. Madrid tendrá 10 representantes en atletismo, 7 en baloncesto, 6 en natación, 6 en triatlón, 3 en judo, 2 en ping-pong, 1 en tenis y 1 en ciclismo. Los que más opciones de medalla tienen son los atletas Alba García y Eduardo Uceda, que afronta los Juegos con muchas ganas.
Carrera a carrera y ya vamos viendo. ¿Estar en la final? Obviamente, quiero estar en la final. ¿Y una de las medallas quiero tenerla? Por supuesto, pero con calma, falta mucho.
Hablo en nombre de todos mis compañeros madrileños. Al final es un orgullo tanto representar a toda una nación como representar a la Comunidad de Madrid. Todos soñamos con una medalla, yo incluida. Y vamos, para mí ganarla sería absolutamente un sueño y soñamos con ella.
Con menos opciones, pero misma ilusión, van a la cita los nadadores Miguel Ángel Navarro y Carlos Martínez. También el triatleta J. García, que afronta sus segundos Juegos Paralímpicos.
Si tienes una calle en la final, tienes una oportunidad, pues ahí está.
Como mínimo sería estar en la final, hacer buenos tiempos y, si se puede, cómo no, una medalla.
Podríamos luchar por un diploma, yo creo.
4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual y parálisis o lesión cerebral serán los protagonistas en esta 17ª edición. El objetivo de la delegación española pasa por superar las 36 medallas conseguidas en Tokio.
Mucho ánimo para ellos. 150 deportistas españoles, 36 de ellos, como hemos escuchado. Madrileños. Buena suerte para todos ellos y que vuelvan con cuantas más medallas mejor. Hay más noticias de la región y de la capital que nos cuenta a las 7 y 8, casi 9 minutos de la tarde, Julio Martínez.
Jesús, ha abierto el plazo para solicitar las ayudas que oferta la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sobre empleo y formación para poder combatir la despoblación en las zonas rurales. Unas ayudas dirigidas a ayuntamientos, a mancomunidades, también a entidades que se encargan de ejecutar las políticas de empleo. Eva Plata.
Desde ayer, los municipios con menos de 2.500 habitantes pueden beneficiarse de las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid para combatir la despoblación con ofertas de empleo. Tienen 15 días hábiles para solicitarlas y a finales de septiembre se hará la preselección de candidatos con dos opciones de contrato. Lo explicaba en el Buenos Días de esta casa Belén García, directora general de empleo de la Comunidad de Madrid.
Un contrato de trabajo de 12 meses para estas personas desempleadas que van a desarrollar esa actividad dentro del pequeño municipio de menos de 2.500 habitantes, y hay otra línea que está dirigida al resto de municipios, que sería un contrato de trabajo de 8 meses para estas personas desempleadas, que está compaginado con un curso de formación.
Cualquier persona sin trabajo puede acudir a alguna de las 42 oficinas de empleo de la región para pedir participar en estos programas. El presupuesto para esta convocatoria es de 1,5 millones de euros, a los que se podrían sumar otros 5 millones más.
Más ayudas las que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid, una campaña para adquirir viviendas particulares que van a pasar a formar parte del patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, un ente que atesora más de 8.500 viviendas en todos los distritos de Madrid. Mar García.
6 millones para comprar viviendas a particulares y una campaña informativa. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Una campaña para incrementar el patrimonio de vivienda de la empresa municipal. Compramos tu vivienda. 6 millones de euros a la empresa municipal de la vivienda para adquirir viviendas.
Si usted es propietario de un piso usado en cualquier distrito y quiere vender, el ayuntamiento compra. Diego Lozano, consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo.
Nos dice que está interesado en vender su vivienda. Nosotros mandamos a los técnicos, valoran si la vivienda entra dentro de las características en las que se puede adquirir, vemos el precio y de ahí empezamos en la tramitación administrativa de la compra, luego es un par de meses en que todo ese proceso se culmine.
A precio de mercado y con requisitos.
No pueden estar más arriba de un tercero sin ascensor, tienen que tener ventilación cruzada, tienen que haber pasado la ITE, tener al menos una habitación, salón con cocina, pero no se compran habitaciones ni se compran viviendas, por ejemplo, en un sótano o que no tengan ventanas, no, es una vivienda habitable.
En los últimos 5 años se han adquirido casi 250 viviendas para ampliar la oferta pública de alquiler asequible en la capital.
Y ahora vamos al barrio del Cañaveral.
Ahora mismo un poco ya más calmadito, un poco más contentos todos por la agilidad que lo han hecho.
Respira algo más tranquilo este barrio, el Cañaveral. Han sido ya desalojadas casi todas las viviendas ocupadas en un edificio cuyo propietario pues ha tenido que recurrir a una empresa especializada en sacar a estos delincuentes de las casas. Alberto Cuesta es el gerente de esta empresa, Servi Ocupa.
Tenemos dos pendientes para el día de hoy también, que son las dos últimas de las 12 viviendas ocupadas para restablecer la normalidad, tanto en el edificio como en el barrio.
Y hablamos hoy también del crematorio que se va a construir en el barrio de San Fermín, en el tanatorio de la M40. Esta mañana los vecinos del barrio se han manifestado para mostrar su rechazo al proyecto y de las explicaciones que da el ayuntamiento, pues dicen que no les convencen. Paloma Nolasco.
Protesta vecinal a las puertas del tanatorio de la M40 que, dicen los vecinos, tendrá continuidad.
Y hay viviendas muy cerquita, colegios, hay zonas verdes y si esto era perjudicial en el 2021, me imagino que ahora también lo sigue siendo.
Jurídicamente, socialmente, manifestarnos, en fin, todo lo que podamos hacer, vamos a hacer y más.
Apoyan PSOE y Más Madrid. Los concejales Antonio Giraldo y Félix López Rey argumentan.
Seguramente hay un informe que justifica esta concesión. Oiga, ¿dónde está este informe? No nos ha llegado por ningún lado. Por supuesto, nosotros, el Grupo Municipal, ya lo hemos solicitado.
Sé que están dando la lata a quien sea y que no duerman tranquilos. Hay que hacerlo. ¡Qué puñeta de historia! No se puede atentar contra la vida de la gente.
Mientras, el Gobierno Municipal mantiene su posición. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
Bueno, nosotros tenemos una obligación como administración.
Se refiere a la sentencia del Supremo y a la autorización concedida por la Comunidad de Madrid el mes pasado.
La cuestión del crematorio que seguirá dando que hablar, sin duda. 7:13 de la tarde. Gracias, Julio, por repasar el resto de noticias de la actualidad. Nos dejamos una. Esa es la labor de Sergio Rodríguez, Claves Económicas. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues comenzamos con una cuestión de consumo. Ya son 6 los supermercados que vuelven a igualar los precios de sus marcas blancas de aceite de oliva suave e intenso. Es decir, que cobran lo mismo por estos productos, que son 6,95 euros. Pacto de no agresión lo llaman las asociaciones de consumidores. Aldi e Hipercor se suman al Campo, Carrefour y Día al aplicar el mismo precio que fijó Mercadona el pasado 21 de agosto, a lo que se unieron al Campo, Día y Carrefour un día después. Facua ha creado una web, por cierto, para que los consumidores puedan vigilar los precios del aceite. Escuchamos a Rubén Sánchez, secretario general.
para que puedan vigilar el mercado, la evolución de los precios de alimentos básicos como el aceite de oliva en 6 grandes cadenas de supermercados. Una página web, super.facua.org, donde podrán ver cuáles son los alimentos que más han subido hoy, en la última semana, en el último mes, comparar entre distintas cadenas de supermercados cuál es su precio actualmente, mirar el histórico de precios y, sobre todo, revisar las grandes subidas y si hay ofertas falsas.
Vamos con el problema de la vivienda. La oferta de habitaciones en pisos compartidos ha crecido casi un 30% en el segundo trimestre del año. También su coste medio en torno a los 400 euros mensuales, según un informe del portal Idealista. Madrid, por cierto, es una de las comunidades en las que más ha crecido la oferta y también los precios. Y el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado la campaña Vendes tu vivienda, con una dotación de 6 millones de euros para comprar casas a particulares a precio de mercado y destinarlas a alquiler social. Álvaro González es delegado de Políticas de Vivienda.
Tienen que estar en perfectas condiciones, haber pasado la ITE, estar bajo rasante. En el caso de no tener ascensor, también como mucho puede ser una tercera planta y como mínimo tener un dormitorio. Por lo tanto, estamos hablando de una vivienda de la máxima calidad, por eso no todas las viviendas pueden ser adquiridas.
Y el Gobierno central sigue manteniendo su fecha de propuesta de presupuestos para 2025 para antes del 1 de octubre, a pesar de que sigue, como sabemos, sin contar con los apoyos necesarios para aprobarlos. La ministra portavoz Pilar Alegría lo decía así.
Este Gobierno, desde luego, conoce perfectamente cuál es su responsabilidad y cuáles son nuestras tareas. Y, por tanto, vamos a trabajar, como ya lo hemos venido anunciando desde el primer momento, para presentar unas cuentas, unos nuevos presupuestos, además también acordes con la propia coyuntura económica.
Y el gasto en pensiones ha registrado otro récord en agosto, rozando los 13.000 millones de euros, un 6,5% más que hace un año. La pensión media, recordamos, está en torno a los 1.250 euros. El Consejo de Ministros ha rechazado la OPA del grupo húngaro Gansbach sobre Talgo, alegando motivos de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional, según el Ministerio de Economía. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha subido un 0,5% al cierre, ha registrado máximos desde junio al alcanzar los 11.300 puntos.
Tiene buena salud la bolsa española. Gracias, Sergio. Del exterior, que destacamos actualidad internacional, Rafa Cerrón.
Esta es la historia de un martes 27 de agosto. Primero, esperanza. El presidente ucraniano dice que presentará en septiembre un plan para poner fin a la guerra mediante el diálogo. Se lo colocará delante a Estados Unidos y lo llama Victory Plan. Segundo, Ucrania necesita vitaminas. El presidente Zelensky anuncia que la guerra terminará mediante el diálogo, pero que su ejército tiene que estar mucho mejor situado para eso. Tercera, Ucrania no cederá territorios. Está en negociaciones, pero ha reconocido que la decisión final dependerá de la postura de los aliados de Kiev. Y cuarta y última, Jesús, titular con vida en Gaza. El ejército israelí ha rescatado hoy en la franja a otro rehén de los que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre por Hamas. Y estaba y está bien.
Ahora solo falta que este último asunto con el que has cerrado también sea asunto de apertura y asunto de cuerpo. Y así la actualidad internacional se relajará algo. Actualidad, por cierto, que repasaremos dentro de una hora aproximadamente con la ayuda de Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. 7 y 17 minutos de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues pronóstico, calor. Por lo menos hoy y mañana vamos a tener unas temperaturas que hoy se han notado como han subido respecto a las de ayer. Hemos ganado 1 o 2 grados de media, así que hemos llegado a los 35, por ejemplo, en la capital, y valores de hasta 37 en localidades como Alcalá de Henares o en el extremo sur en la comarca de Las Vegas, en Aranjuez, por ejemplo, con sol. Tenemos algo de calima, cielos un poquito blanquecinos. Va a ir a más en estos próximos días. Y además, de hecho, aunque mañana vamos a seguir con ambiente estable, van a empezar a colarse más nubes. A última hora ya, más bien de cara a las primeras horas de la noche, a lo mejor se empieza a producir algún chaparrón, sobre todo en el sureste de la comunidad. Pero lo que decía, mañana en general todavía ambiente estable, notaremos más esa calima. Y se acaba a colación el tema de la calima, porque el jueves sí que esperamos precipitaciones. Y claro, como vamos a tener calima en la península, probablemente va a ser lluvia de barro. Y es que tenemos una vaguada de aire frío que penetra, que va a empujar además esta masa de aire cálido que tenemos ahora mismo procedente del norte de África, que es la que está haciendo que suban las temperaturas hoy y mañana. Y veremos si esa vaguada se acaba convirtiendo también en una dana, en una depresión aislada en niveles altos, que suele generar situación más virulenta, más inestable meteorológicamente, porque lo que se espera es que, sobre todo, la jornada del jueves sea más complicada, con posibilidad no solo de precipitaciones, sino de que se den chaparrones, incluso puntualmente tormentosos, en cualquier punto de la comunidad, y no se descarta tampoco que pueda darse granizo. Así que el jueves, cambio drástico, tenemos descenso de temperaturas también. Entre jueves y viernes estaremos incluso por debajo de los 30 grados, o sea, perdemos 7-8 grados de media. Va a ser una especie de adelanto otoñal. Damos la bienvenida al otoño meteorológico el domingo, día 1 de septiembre. Bueno, pues un poquito antes, lo dicho, quiere meter, asomar la patita el otoño meteorológico. El paraguas preparado para jueves, viernes, luego el fin de semana todavía algún chubasco residual, y esas temperaturas que descienden, lo que decía, pues de las máximas de mañana, que esperamos en la capital, por ejemplo, 36 grados, a que estemos el viernes, entre jueves, viernes, incluso con 28 o 29 grados de temperatura, son 7 grados menos, que se va a notar. Lo notaremos más de día que de noche, porque las mínimas, aunque pierdan algún grado, no se va a notar tanto ese descenso como en las máximas. Y mañana, mucha precaución con ese calor todavía, porque tenemos ese pico de temperatura. De hecho, en el extremo sur de la comunidad se activa el aviso mañana, en la comarca de Las Vegas, sur, suroeste de la comunidad, por esas máximas que allí se van a acercar a los 40, en valores de 37, 38, en muchas localidades.
Se avecinan cambios, diría que es algo divertido, pero esa lluvia de barro...
No, la lluvia de barro,
mucha
fatal.
Gracia a mucha,
no,
no, a mucha gente.
Los vehículos van a quedar bastante mal.
Bueno.
Y cambiamos, mañana miércoles, gafas y protección solar, por el jueves, paraguas, y no podemos decir ropa de abrigo, porque aunque baje el termómetro no hará frío, pero bueno, vamos a notar ese descenso térmico.
Gracias, Ainhoa González, tráfico. Circulación hasta ahora de GT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues hasta ahora pendientes de dificultades de salida de Madrid por la A42, a la altura de Fuenlabrada van a encontrar más de 3 kilómetros de tráfico lento, como decía, de salida de la capital en dirección a Toledo en esta A42. En el resto de carreteras tan solo encontrarán algo de tráfico en aumento en la A3 en Rivas va hacia Madrid en dirección a Valencia. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Qué le hemos preguntado al oyente? María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Ligar en cierto supermercado valenciano se ha convertido para muchos en una actividad más a realizar a la hora del enfoque. Entre las 7 y las 8 debería ser la hora clave.
Claro, es que es la mejor hora para todo.
Exacto.
Es la mejor hora para todo.
Esta tendencia viral cuenta con trucos como buscar cerveza y patatas en carros para identificar solteros, colocar una piña boca abajo para mostrar que estás disponible o chocar accidentalmente el carro con tu crash.
Bueno,
desde el enfoque nos
lo lleves muy cargado el carro cuando lo choques, que a lo mejor el crash le manda al hospital al crash, pero
el
bueno.
El crash es un collapse.
Sí, claro, un catacrash. Cuéntanos bueno, cómo participan los oyentes.
Pues desde el enfoque nos hemos preguntado a nuestros oyentes solteros si estarían dispuestos a poner en práctica estas técnicas. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Hoy va a arder el teléfono. Ya te lo digo, que hoy el teléfono va a arder. María Rabanal. 7 y casi 23 minutos de la tarde. En el Enfoque de Onda Madrid les hemos contado, hemos analizado la actualidad que ahora abrocha, parando, templando, mandando, Félix Madero.
Pues mira, Jesús, aciertan de lleno los que aseguran que no tiene mucho sentido hablar de crisis migratoria, porque si fuera una crisis sería algo episódico y por consiguiente tendría un final. No lo tiene. Y a lo que estamos viendo, para España menos que para ningún otro país. Ahí están nuestros vecinos de Italia, uno de los llamados países de nuestro entorno y que ha conseguido reducir en el último año las llegadas de inmigrantes por mar un 65%, mientras que nosotros, hoy por hoy, lideramos el aumento por inmigración que llega en cayucos. Al menos el gobierno, en un golpe realista al que no nos tiene acostumbrados, admite que el otoño que empieza en unos días va a ser complicado, complicadísimo. De modo que ya nos están preparando. Así las cosas, el viaje del presidente Pedro Sánchez a Mauritania, a Senegal y Gambia, resulta oportuno, más aún necesario, pero como los anteriores, también es insuficiente, porque la llegada de personas de esos tres países a España ha colocado la situación en un punto inasumible. siendo las cosas como son, hay que entender que la crisis migratoria no ha hecho más que empezar. Miles y miles de africanos quieren vivir como nosotros, los europeos. No hay nada que entender y menos que explicar. Son seres humanos que buscan lo que usted y yo buscaríamos en una situación similar. Los que frecuentan las calientes redes sociales encuentran a gente que se escandaliza. ¿Y de qué manera? Porque los que vienen en las pateras no son pobres, hablan idiomas y traen un teléfono móvil. ¿Y qué esperan? ¿Que se metan en una aventura donde se ahogan la vida como es esta, sin un teléfono que vale el 10% de lo que han pagado a las mafias para hacer el viaje? Pues claro, amigos oyentes del Enfoque, porque tienen un teléfono saben cómo vivimos, lo que tenemos y disfrutamos, y eso es exactamente lo que están buscando. La solución no es fácil, desde luego. España ya está ayudando desde hace años a los países de donde llega el grueso de la inmigración y no hay resultados. Por eso sigue el viaje del presidente del gobierno cada verano. Seguramente no los va a ver. Lo que Sánchez intenta es mejorar la forma en que se hacen las devoluciones y firmar más acuerdos para la llamada inmigración circular, o sea, el desplazamiento de extranjeros desde el país de origen dentro de los marcos legales establecidos. Bueno, tal y como están las cosas y cómo estarán, no es más que un brindis al sol.
Enseguida el enfoque del deporte, antes cultura, con Maite López.
Comenzamos en el teatro porque hoy nos invitan a cenar. Es una cita con la historia en los teatros Luchana. Clara Campoamor ha invitado a Victoria Kent a cenar. Es una noche importante en la historia de nuestro país. La lucha por conseguir el sufragio femenino.
Me levanto a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es momento de otorgar el voto a la mujer española.
Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer. Y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. A la mujer que espera y confía en vosotros.
Victoria viene a cenar, nos habla de esa noche decisiva en la que las dos intentarán defender sus posturas. Dos mujeres no suficientemente conocidos, pese a su papel relevante en nuestra historia. Y seguimos en el teatro, más teatro en femenino.
Fuera de la corte, enciendo mi iPhone. Llamo a Alice para contarle sobre mi caso. Me contesta otra persona. Es Julian. Me pregunta cómo fue. Cane.
¡Qué novedad!
Dice. Lanzo mis archivos dentro del taxi riendo hacia la estación. Cuando salgo del taxi, el conductor me llama. No es un Uber, me olvidé de pagar.
Al Teatro Infanta Isabel llega el último trabajo de Vicky Luengo sobre las tablas, Prima Facie. Es una abogada de éxito que se enfrenta a un caso de violencia que cambia su vida y también su visión de la justicia. Es un monólogo que cuestiona muchas cosas y que no nos va a dejar indiferente.
Mi trabajo no fue valorado en un principio. ¿Por qué? Porque hablaba de una España que todos querían olvidar. Lo que querían era eso, la España de la movida. Fui contracorriente y quizás también por eso mismo fuera de España lo supieron valorar, incluso mejor, ¿no? Porque era una España que no entendían, que se quedaban asombrados, maravillados de todo lo que había y sobre todo que no tenían nada que ver con la España que intentaba ser, ¿no?
Escuchábamos a Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, en el año 1996. Habla sobre España Oculta, un proyecto en el que fijó el rostro y el espíritu de un momento muy especial de nuestro país y que se convirtió en un hito fundamental de la historia de la fotografía en España. Ahora podemos disfrutarlas en el Círculo de Bellas Artes. Y hoy, para acabar...
Eres la rama que no tiene raíz. Y paciencia para fabular un juego lento del que nunca podré salir.
Vetusta Morla se despide de los escenarios, lo hace con 4 conciertos en Madrid y en Barcelona. Nosotros apuntamos los de Madrid, serán en La Riviera los días 3 y 4 de septiembre. Mañana, por cierto, se activa la venta, así que haya suerte.
Si estoy clavado aquí.